Esto es ESPN Radio Fórmula.
Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara. Es una realidad que no se puede cambiar. Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial. Consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo. El acuerdo ya lo teníamos y si hubiera podido encajarse en el fair play, la de 2 años pagados en 5 ya estaba. Con el contrato de 5 años también estábamos muy emocionados. Incluso nos llegamos a dar las manos.
Es el día después del anuncio que conmocionó al mundo deportivo, la partida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona. Era muy importante escuchar a Joan Laporta el día de hoy, con una rueda de prensa de 90 minutos, sobrio, explicándose, las negociaciones se han parado, dijo Laporta, repitió varias veces la nefasta gestión anterior. Y todo eso es cierto, pero tampoco escuché un mea culpa de lo que a él le correspondía, porque Laporta tampoco fue capaz de deshacerse de esos lastres que imposibilitaron incluir a Leo Messi en el proyecto de la próxima campaña. Gusto en saludarles con Rafael Puente, con Héctor Huerta, soy Ciro Procuna. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? Me da mucho gusto saludarte, igual que Rafa. Pues, sí, efectivamente, yo entiendo un poco más las razones que da Laporta, porque pues es hipotecar el club, si acepta los 270 millones que le da la liga por este contrato con el Fondo Americano CBC, hipotecaría 50 años los derechos de imagen, de transmisión de televisión para el equipo catalán, y ese es un riesgo que él no quiere asumir, porque dice que la masa salarial ahorita del equipo, tal como lo dejó Bartomeu, es el 110% de los ingresos del club, o sea que ya está sobregirado, nada más para pagar los sueldos que tiene ahorita, ¿no?
Exacto. Y el tema de este fondo de inversión, bueno, esta empresa CBC tentó a la Bundesliga con un plan semejante. En Alemania dijeron no gracias. Tentaron a la liga italiana. Uh-huh. En Italia le dijeron no gracias.
Pero Tebas
lo
tomó.
Y ahora está tentando a España, efectivamente. Y por eso es que algunos, y yo entiendo también la parte del Barcelona y el Madrid, cuando dicen es que los derechos valen mucho más de lo que me estás ofreciendo a tanto tiempo. Rafa Puente, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas?
Bien, bien, Ciro. Gracias a Dios. Acá andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Y bueno, pues encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio de Radio Fórmula.
Igualmente, Rafa. Y también comenzó la jornada en el fútbol mexicano. El León gana, Rafa, en condición de visitante.
Sí, sí, un partido que se interrumpió por lluvia, una intensísima lluvia, estuvo interrumpido, y bueno, vino la reanudación. El León, pues, ganó porque la verdad fue certero en determinado momento el gol de Elías Hernández, y Querétaro, que estuvo luchando y tratando de empujar fuerte para ver si podía por lo menos emparejar el marcador, no lo consiguió, a pesar de que sí tuvo situaciones todavía la última de Madrigal, en un intento de cabezazo, pues ni siquiera fue cabezazo, fue con el hombro, creo que perdió de vista el delantero del Querétaro de Gallos en la trayectoria de la pelota, y ahí el remate fue pues defectuoso, ¿no? Y se fue la oportunidad de haber emparejado.
Exactamente. Además de esto, iremos a Tokio con Fernando Palomo, iremos a Barcelona, platicaremos con Alex Pareja del tema Messi. Desde luego hablaremos de la selección mexicana de fútbol olímpica, que termina sumando una medalla de bronce más esta madrugada con el triunfo claro ante la selección de Japón. Todo esto como parte de los temas que tenemos hoy en ESPN Radio Fórmula. Ya regresamos.
Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la Liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial, y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo. Esto ya por concepto, y ya no solo eso, sino que hay otros aspectos de este acuerdo de venta del 10% de la Liga que no vemos claro, no podemos entrar ahí. ¿Qué quiero decir? Que esto no hay que generar falsas esperanzas.
En eso fue terminante el presidente del Barcelona, Joan Laporta. Las negociaciones han parado, no quiero dar falsas expectativas. Lo que son las cosas, hace un año, cuando Messi se quería ir con lo del Burofax, no se lo permitieron. Hoy que se quiere quedar, no hubo forma. Y creo que ya corresponde, Alex Pareja, gusto en saludarte, hablarlo en pasado, porque ayer, hace 24 horas, cuando hablábamos del tema, pues queríamos escuchar a Laporta, pero creo que ya le vamos poniendo punto final a esta historia. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo estás? Un abrazo también para Rafa y para Héctor. Sí, sí, hoy, 24 horas después, ayer cuando hablábamos, comentábamos que nos faltaba escuchar a Laporta, y sobre todo nos faltaba escuchar el tono y las explicaciones de Joan Laporta, y parece claro que sí, que ese último comunicado, el comunicado de ayer, era quizá las últimas brazadas de ahogado que estaba dando el Barça para intentar que Tebas rectificara. Obviamente se encontró con una pared al otro lado, y hoy Joan Laporta ya lo presenta como un hecho consumado. Además, las operaciones los hechos están sucediendo muy rápido. Parece que lo de Messi con el PSG está muy bien encaminadito, así que sí. Barcelona, por lo que he hablado también con mis amigos y mi familia que están allí, ya lo tienen todo, empiezan a asimilarlo. Va a ser duro para ellos, pero empiezan a asimilar que han perdido a Leo Messi.
Por supuesto, es un día durísimo para el Fútbol Club Barcelona. Héctor, pierden al mejor futbolista en la historia del club. Y a mí lo que más contrariado me deja es esa sensación de que estamos hablando de un equipo cercano a la quiebra, porque planteó un escenario terrible. Joan Laporta, de la deuda, de la masa salarial que asciende al 95% de los ingresos del equipo, ¿cómo cambia? Bueno, eso suele suceder, ¿no? El mensaje proselitista al mensaje que ya enfrenta la realidad, Héctor.
Sí, bueno, el primer dado que Laporta lanzó fue hacia la Liga, ¿no? O sea, al decir que no quiere hipotecar los derechos de televisión, una parte, dice, de los derechos de televisión durante 50 años. Pero hoy le contesta Javier Tebas en su Twitter, dice: hola, Joan Laporta, sabes que la operación de CBC no hipoteca los derechos de televisión del Barcelona 50 años. Lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes, y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas. Solución, le pone hashtag. Entonces, como que parece que este pleito lo están llevando muy lejos, y no sé, Alex, tú que estás muy enterado de lo que pasa allá, no sé, Alex, que tú nos puedes orientar muy bien. Esta expansión que tuvo el fútbol español y esta penetración que tuvo en el mercado, sobre todo en el mercado asiático, tan fuerte, y por lo tanto los derechos de televisión empezaron a incrementarse de manera exponencial, en forma muy importante, pues sin Messi y sin Cristiano Ronaldo, yo creo que la Liga sí pierde, ¿no?
Sí, Héctor, totalmente. Y Tebas es la primera persona que es consciente de ello. Lo que pasa es que Tebas está sujeto al reglamento de la Liga. Él no lo puede cambiar. Él es el presidente, pero no tiene esa capacidad ejecutiva de inventarse una excepción por Leo Messi, por mucho que sea quizás el último gran activo a nivel publicitario ahora mismo que le quedaba a la Liga. Pero Tebas está atado de pies y manos porque él es el presidente, pero es el empleado de los 42 clubes de que forman la Liga Profesional, que es la primera y la segunda división. Y al final todo tiene que pasar por una asamblea. Por eso todo tiene como mar de fondo, como explicábamos ayer, la Superliga y ese intento de ruptura de Barcelona y Real Madrid. ¿Qué pasa? Que Tebas encuentra la cuadratura del círculo antes de ayer, con ese fondo de inversión norteamericano, con esos 2.700 millones que iban a repartirse entre los clubes de una manera proporcional a lo que habían generado precisamente en ingresos de televisión, y aquí el que salía mejor parado era el Fútbol Club Barcelona, pero, y ese pero ya lo explicamos ayer, ese pero consistía principalmente en esa hipoteca que decía yo a Laporta a 40 años, y después, que es un tema legal y que es un tema muy, muy
extenso,
sobre todo para decir, ostras, no sabemos si va a ser para 40 años o para 50, si son los derechos de televisión, como dicen los clubes, o si es simplemente el volumen de negocio de la liga, como argumenta Tebas. Pero más allá de eso, lo que hizo Tebas es encontrar la trampita, entre comillas, para facilitarle la inscripción a Leo Messi, pero la contrapartida era durísima para el Barcelona, porque sí, debía renunciar al proyecto de la Superliga. Y el Barcelona está convencidísimo de que ese es el futuro de su club. Yo sé, ya sabes que el proyecto de la Superliga me parece una monstruosidad, me parece una abominación, pero el Barcelona está en todo su derecho a seguir tirando por ese camino. Y por eso, al final Tebas le dio a elegir al Barcelona entre la Superliga y Messi. Y el Barcelona ha puesto todo en una balanza, como ha explicado muy bien hoy Joan Laporta en esa rueda de prensa, donde ha estado, creo yo, impecable, sobre todo en la serenidad que transmitía y la firmeza en el mensaje. Pues el Barcelona, con todo su derecho del mundo, ha elegido seguir para adelante con esa Superliga y sacrificar un poco a Leo Messi. Yo creo que, y me vais a permitir los que son más religiosos la analogía, pero yo creo que Joan Laporta estaba esperando con Tebas una situación muy parecida al pasaje de Abraham en la Biblia, ¿no? Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y esperaba que Tebas en el último momento le dijera que parara. Pero no, Tebas no le ha dicho que pare. Entonces, al final, pues eso, Laporta ha acabado sacrificando a su primogénito.
Exacto, sí, y no le tocaba a la Liga ser flexible en ese sentido, ¿no? Y como dice Alex, Rafa, el futuro empieza a perfilarse muy pronto. Mientras en Barcelona es desolador, Pep Guardiola ya se pronunció y dijo, no vamos por ahí. Pochettino dijo, el club está trabajando, esta es una de las posibilidades. Entonces, como que empieza a perfilarse hacia la ciudad luz. Rafa, te escucha Alex Pareja.
Sí, ¿qué tal, Alex? Siempre es un gusto saludarte, escucharte. La verdad, en esto, digo, yo me atrevo a decir, aunque no me empapado tanto en la materia, en todo esto que ha venido diciendo, pero yo creo que le afecta a todos, le afecta al fútbol, le afecta a la Liga de España, le afecta al Barça, le afecta a Messi, y por supuesto nos afecta a todos los que de alguna forma siempre estamos pues, muy pendientes de ver las actuaciones de un jugador tan extraordinario como Messi, pero también a mí me parece que viene a ser todo esto el resultado de que los propios directivos, los que manejan el ámbito mundial del fútbol, pues han provocado una inflación desmedida que lógicamente en este último periodo con la pandemia que afectó a todo el mundo, pues se viene a resentir todavía de manera más importante.
Sí, sí, Rafa, tienes toda la razón. O sea, es decir, el contexto global de esta inflación de caballo que ha tenido el precio del kilo de futbolista ha sido en los últimos 20 años, porque todo ha ido a rebufo también de unos derechos de televisión que cada vez eran más caros porque cada vez se vendían a un precio más alto. Entonces todo provocó una inflación. Lo que pasa es que dentro de ese contexto inflacionista hay dirigentes que lo han hecho bien y hay dirigentes que no lo podrían haber hecho peor. Y en el caso del Barcelona, la coyuntura, el tema de Leo Messi ha tenido la desgracia de que la directiva de Josep Maria Bartomeu haya dejado un auténtico cráter en la economía. Los números de los que hablaba Laporta hoy en la rueda de prensa son escalofriantes, porque son más de 1.000 millones de deuda que tiene el club, pero es que además están en la auditoría que están a punto de presentar, están a punto de anunciar unas pérdidas del pasado ejercicio de 487 millones de euros. Entonces, la situación es crítica y aquí te das cuenta de que el Barcelona durante mucho tiempo estiró más el brazo que la mano. Es cierto que la carga económica de los contratos de Leo Messi era brutal, pero después también la gestión de Bartomeu, sobre todo cada vez que Messi firmaba una renovación, los tótems del vestuario del Barcelona iban corriendo a reclamar una mejora de contrato, porque decían, hombre, si Messi cobra esto, ¿por qué nosotros solo cobramos esto? Y encima añádele todo el descalabro que se produjo a partir de la salida de Neymar, cómo al Barcelona le quemaban esos 200 millones en el bolsillo, y empezó a gastar de una manera descomunal. Y los últimos, el último año y medio, el último, los últimos dos años de la gestión de Bartomeu, ya fue directamente empezar a tapar de manera muy poco disimulada ese agujero económico. Llegaron esos intercambios de futbolistas, primero con Siles en Ineto, valorando a Siles, en que era el arquero suplente del Barcelona, por 35 millones, simplemente para que cuadraran las cuentas. Lo que hizo el año pasado con Pjanic y en el intercambio con Arthur, en los que Pjanic oficialmente le costó al Barcelona 60 millones y le firmó un contrato de 5 temporadas a Pjanic, que tenía 29 años, con un sueldo estratosférico, que eso entra luego después en las famosas amortizaciones, o el traspaso, el precio de un jugador, lo tienes que dividir entre los años de contrato, y esa cifra es la que carga a cada ejercicio contable. Entonces, con esas operaciones de maquillaje financiero, lo que conseguía el Barça era, a corto plazo, que le cuadraran los números, pero a largo plazo estaba siendo todavía más grande el agujero económico. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. La coyuntura mundial ha sido de inflación, de perder un poco el norte en cuanto al gasto económico, pero es que
Alex,
nadie en el mundo del fútbol lo ha hecho peor que el Barcelona.
Disculpa interrumpirte, nos viene el corte. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bueno, a ver, Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Él tenía, todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara, pero él ahora pues también se enfrenta como nosotros a la realidad. Es una realidad que no se puede cambiar y bueno, yo lo que sí que ya sabe él y su familia, que les deseo lo mejor allá donde estén y que por supuesto tienen el Barça es su casa. Él ha hecho, ha engrandecido a la institución, ha engrandecido el palmarés del club como nadie, y el Barça es su casa.
Wow, qué difícil, de verdad que un día muy muy duro para la afición del FC Barcelona, la imposibilidad de retener al mejor jugador en la historia de su club, uno de los mejores en la historia del fútbol mundial, y sí, la nefasta gestión anterior, pero también Laporta no fue capaz de deshacerse de los lastres que imposibilitaron incluir a Messi, de Coutinho, de Dembélé, Griezmann, de Umtiti, de Braithwaite, de Pjanic, y yo sé que el mercado está muy debilitado, pero también esa era su tarea y él sabía dónde se estaba metiendo, si no, no se hubiera postulado para presidente. Si les parece, concluimos con el tema y le damos a la Olímpica. ¿Cómo ven, Héctor? Adelante.
Yo nomás te diría, Ciro, que el asunto de Bartomeu sí fue catastrófico y claro. Lo que pasa es que ya la historia lo va a juzgar, pero 390 millones de euros de pérdida en la temporada 2021, 97 millones de euros de pérdida en la 19-20, 487 en total, y aún así Javier Tebas, el presidente de la liga, aprobó los presupuestos y permitió a Bartomeu que con casi 500 millones de euros de pérdida pudiera operar el equipo. Yo creo que aquí si Laporta fuera congruente con lo que acaba de ocurrir hoy, pues debería demandar a la liga, también demandar a Bartomeu, porque hay una negligencia de parte de los dos, una negligencia dolosa, sobre todo en el control financiero, para que se cumpla el fair play financiero. Entonces aquí sí hay un gravísimo problema, digamos que de dineros, yo no digo que se llevaron el dinero a otra parte, pero de pérdidas habla de una negligencia de la masa directiva que en su momento apoyó a Bartomeu y que no lo impidieron en su momento dejar que ocurriera todo eso. Y Javier Tebas también, acordémonos que cuando se fue de la liga Cristiano Ronaldo, declaró en la prensa, el impacto de la salida de Cristiano fue casi nulo para la liga. Si se fuera Messi, lo notaríamos bastante, dijo. Todavía, claro, estaba Messi todavía, ¿no?
Pues sí.
Entonces, este también cinismo de los directivos, a veces dice uno, caray, luego no se acuerdan, pero ahí están los periódicos, pues, para recordarles.
Sí, los audios y las memorias.
Sí, está todo.
Rafa, ¿estarás de acuerdo que los cimientos de esta partida de Messi se pusieron a raíz de la salida de Neymar y la manera en la que malgastaron esos 222 millones que entraron por la ida del brasileño al Paris Saint-Germain? Yo también así lo veo muy claro.
No, clarísimo, Ciro. Y te digo una cosa, si nos remontamos un poco atrás, estaba yo buscando ubicar el nombre, no me acuerdo si era Roussel, que todos los directivos o la gran mayoría, quitando la Porta en su periodo que fue sumamente exitoso, pero la verdad todos se enfrascaron siempre en unos problemas gravísimos. Y qué difícil, la verdad, entender que un equipo que cuenta con el mejor jugador del mundo, con una armonía de grupo fantástica, porque la verdad es que Barcelona ha tenido años esplendorosos, y que sea el periodo donde más problemas se le han venido cargando.
Sí, sí, y lo de París Saint-Germain está tomando mucha velocidad, así es de que hay que estar muy atentos el fin de semana, que empieza ya la liga francesa. De hecho, mañana juega el PSG contra el Troyes. Habrá que estar muy pendientes de lo que ocurre ahí. Como también estuvimos muy pendientes, no sé si se desmadrugaron, de la selección mexicana olímpica, que se trae la medalla de bronce. Yo noto de repente un poco de desánimo en algunos aficionados, pero la verdad es que no hay razón para sentir desánimo por el hecho de que se haya conquistado el oro en Londres y que ahora solamente sea bronce. Para nada, esto tiene mucho mérito y creo que el equipo mexicano obtiene el metal que le correspondía, o sea, está en el sitio que le corresponde en ese tercer lugar, porque no es mejor que la selección de Brasil y no tuvo los derechos para poderse medir en un eventual final con la selección de España y demostrar que tal vez podía ser segunda, qué sé yo. Pero sí es un equipo que tuvo picos futbolísticos muy interesantes y jugadores que fueron de toda la confianza de Jaime Lozano. Hoy le ganaron con claridad 3-1 a la selección de Japón. ¿Qué impresiones les dejó el partido? Comienzo contigo, Rafa.
Pues mira, la verdad me causó enorme impresión. Me agradó muchísimo la postura del equipo mexicano, porque aunque haya sido contra Brasil, tú pierdes en la instancia de semifinales, a lo mejor ilusionado por el antecedente que se le había arrebatado la medalla de oro en Londres a los brasileños, porque sabes que el fútbol mexicano suele indigestársele al fútbol brasileño, pero no puedes dejar de reconocer que fue mejor Brasil, que ganó merecidamente, que México cumplió con el esfuerzo, falló a la hora de los penales, pero en este partido que jugaron hoy retomó el rumbo y vence a un equipo que lo había vencido a México en el torneo.
Con claridad.
Y aparte le había ganado bien, Japón le ganó bien a México, y hoy lo intentó por todos lados Japón. Para mí la victoria es merecidísima. Todavía México a lo mejor se pierde unas 3 oportunidades claras de gol, que el resultado se podía ir a 5 o 6, pero también no podemos dejar de reconocer que los japoneses en ningún momento desmayaron, consiguieron el gol en una jugada individual muy interesante, y después, ¿qué te gusta? 3 intervenciones, una de ellas fantástica de Ochoa, otras fallas o pelotas que pasaron rozando el poste. El marcador pudo haber sido distinto, pero siempre México fue el mejor, y la verdad coincido contigo, está en el sitio que le corresponde, con autoridad, con personalidad y con enorme dignidad de esa medalla de bronce.
¿Tú cómo lo viste, Héctor?
Sí, yo también me desvelé también, sigo viendo el partido, lo vi completo, sí me gustó mucho la selección hoy también. Desde el primer tiempo resolvió todo, muy pronto el penalti al minuto 10, luego muy pronto el segundo gol de Johan Vázquez. Muy bien cobrado el penalti. Ahora sí, fíjate, contra Brasil perdimos en penaltis porque los cobramos muy mal, y ahora se cobró muy bien. Córdoba los cobra muy bien, de derecha, de izquierda, lo que quiera él. Es un gran jugador Córdoba. Y Alexis Vega, pues que anda también, tal vez fue el mejor jugador de los Juegos Olímpicos de México. Ya también mete otro gol, su tercer gol del torneo, otro remate de cabeza, llevan dos que mete así, lo hizo muy bien, y México con ese 3-0 se tranquilizó. Claro que Japón tenía que hacer su lucha, atacó muy bien en el segundo tiempo, los últimos 15 minutos agobiaron al equipo mexicano, crearon muchas posibilidades de gol, solo concretaron una, y yo creo que al final de cuentas no me parece que México haya sido mejor que Brasil, pero tampoco Brasil muy superior a México, es decir, superior en el trámite del juego, sí. Sí, creo que en algún momento Brasil fue mejor, porque tuvo más intensidad para tratar de ganar el partido durante los primeros 90. Luego, en el desánimo de los tiempos extras, ahí ya prácticamente los dos se habían condenado a ir a los penaltis, y en el trámite general, digamos que Brasil está justamente en la final, España también en su bracket que le tocó, y México, yo creo que en el lugar que le corresponde, bien lo dice Rafa, sí, ese es el lugar que merece en este torneo, es el tercer lugar, lo merece muy bien además, porque fue un gran competidor en estos Juegos Olímpicos, hizo un gran equipo el Jimmy Lozano, y es una pena que el Jimmy ayer haya anunciado que se va de la selección, que la deja, porque yo creo que había hecho un trabajo excepcional y que tendría que haber continuado.
Sí, yo también lo entiendo. Es que imagínate, ¿hasta cuándo sería su siguiente competencia oficial? Sería pues hasta el siguiente ciclo olímpico. Entonces, sí, también creo que es muy válido que él tenga otras aspiraciones. Y del juego de hoy, ¿qué diferentes pueden ser dos partidos, no? Cuando tú comparas la alineación que presentó México en ese segundo partido contra los japoneses en etapa de grupos con la actual, bueno, estaban en el campo de los 22 futbolistas el 80-85% de los protagonistas de aquel partido. ¿Y qué fue Japón en aquel encuentro? Sofocante. Le mordía los tobillos al equipo mexicano. Japón estuvo hoy varias revoluciones más abajo en el renglón del que hablaba, sector, de intensidad, de motivación. Yo creo que les pegó duro el haber perdido esa semifinal contra la selección de España. Inclusive en la parte física los vi también muy bajos, porque se habían ido a largue en ese partido. Pero bueno, México también se fue a largue, pero entró mejor conectado, más compacto en sus líneas, sin cometer los errores de aquel partido en el que se llenaron de tarjetas muy pronto. Y los goles de México son todos a balón parado. Primero un penal, luego un cabezazo en tiro libre, y el 3-0, que fue también un mazazo para Japón, vino a balón parado. Lo único es que como que creo que ya al minuto 70 quería que se acabara el partido, ¿no? Porque Japón sí generó varias al final. Sí.
Se generan muchas oportunidades.
¿Sabes qué creo que pase, Chiro, Héctor? ¿O qué pasó? Pues que la verdad, el fútbol asiático se respalda fundamentalmente en lo físico, en lo mental, en que son luchadores incansables. Pero si nos ponemos a ver, independientemente de que ellos tengan jugadores situados en el fútbol de Europa, tenía en calidad, para mi gusto, más calidad del equipo mexicano. O sea, un trato de pelota diferente. Los otros son muy dependientes de esa situación de pressing, de agobiar
al jugador. Cubo es un crack.
Recuperar la pelota y ganarle más en lo físico que en otra cosa.
Cubo es un crack, ¿no? ¿No te parece?
Sí, Cubo es un jugador fuera de serie. Sí,
crack, pero como también es un crack, la verdad. Lo que mencionaba Héctor, si hoy en día Córdoba o Alexis Vega podrían estar en cualquier equipo de Europa. O sea, sí, hay también que entender que este está en el Real Madrid, es un crack, pero todavía le ronca para que sea titular o que llegue a tener el espacio del Real Madrid.
Sí, el problema con Cubo, Héctor, es que necesita, vaya, él tiene pasaporte extracomunitario, entonces ese es el principal impedimento para que reciba una oportunidad del Real Madrid. Continuaremos un poco más de este partido, porque a mí, cuando vi a Cubo al final, me partió el corazón, caramba.
Sí, llorando
al final. Sí. Qué bárbaro. Seguimos con más. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Algo que quieran concluir de la exhibición de este equipo mexicano olímpico que trae el bronce. Yo me quedaba pensando, ya lo hablábamos la semana pasada con Tlatoani Carrera, y es el ángulo que le quiero dar yo a mi comentario de cierre de todo esto. Me acuerdo de Ana Guevara en su etapa todavía de deportista, y vaya, incluso en el retiro, que no perdía la oportunidad para darle algunos raspones al fútbol profesional, pues porque es un deporte que genera mucho, que se le da gran cobertura en los medios de comunicación, etcétera, y no perdía Ana la oportunidad de darle algún raspón al fútbol. Pues ahora el fútbol termina aportándole la cuarta medalla a la delegación mexicana, que no va a llegar ni siquiera al piso que ella misma puso en su presupuesto de preseas para estos Juegos Olímpicos, porque ya las oportunidades están muy, pero muy escasas. ¿Cómo da vueltas la vida? Y muchas veces hay que reservarse algunos comentarios, yo creo, pero bueno, ahí queda. ¿Con qué te gustaría cerrar el tema, Héctor?
Con el crecimiento que a nivel olímpico está experimentando la selección, y que ya vamos, después de haber ganado en Londres sorpresivamente para todo el mundo, y no solo para los mexicanos, para todo el mundo, que México haya ganado la medalla de oro fue sorpresivo en Londres. A partir de entonces, como que se ha creado una necesidad de que ya también en los Juegos Olímpicos podemos competir para ganar medallas. Y el hecho de que repitamos 8 años después otra medalla, aunque sea de bronce, yo creo que nos pone en un lugar importante ya, estando en los últimos 3 Juegos Olímpicos, 2 veces entre los semifinalistas, es decir, entre los 4 mejores del mundo. Y es que Brasil, por ejemplo, si tú revisas los últimos 10 Juegos Olímpicos, Brasil ha estado en 6 semifinales. O sea, pero es Brasil, ¿no? Y ahora está en su tercera final consecutiva, pero es Brasil, ¿no? Entonces, México es México, al final de cuentas no participamos en torneos importantes ni ganamos constantemente, como los brasileños. En cambio, yo creo que este avance y esta mentalidad que va a impregnarse de arriba hacia abajo, hacia los jóvenes, hacia los chavos de fuerzas básicas ahorita, que luego serán los que porten la camiseta nacional en el futuro, ya se va creando como una obligatoriedad de que vamos a ir a los Juegos Olímpicos, pero vamos a tratar de buscar medallas, no solamente a participar como normalmente acostumbrábamos a ser un participante más en Juegos Olímpicos. No, aquí en fútbol se va a ir como enclavados ahora, que se va a competir por medallas, como en algún tiempo en caminata, como en algún tiempo en boxeo, como en algún tiempo que de repente algún deporte, el taekwondo en su momento, vamos a competir por medallas. Y creo que el fútbol ahora ya se tiene que imponer la obligación de ir a los siguientes Juegos Olímpicos a buscar medallas.
Seguro. Rafa.
Pues igual, un poco reforzando, ¿no?, el tema de Héctor, yo agregaría, ¿sabes qué?, que todavía tiene mayor mérito lo que consigue México, porque lo consigue únicamente quitando el caso de Lainez, que es el único jugador que se integró, que juega en Europa. La verdad, todos los jugadores que están en el fútbol mexicano, y que sí son jugadores, y estoy seguro que será una vitrina muy importante por la forma como lo encaró México, porque de verdad, México jugó con personalidad, con autoridad, y ¿saben qué, compañeros? Con un estilo definido, un estilo del fútbol mexicano. O sea, no se apegó el resultado a situaciones fortuitas de una super actuación de un portero, la fortuna de que peguen 3 pelotas en los pots y que no entre para el equipo rival. O sea, que siendo dominados, a lo mejor, como nos ganó Estados Unidos en Copa Oro, una pelota detenida, y de esa forma poder conseguir una victoria. México lo gana con autoridad. Prueba de ello es que termina en tercer lugar con un bronce merecidísimo, pero siendo además el equipo, la selección más goleadora en el torneo. Todo esto habla en pro. Ahora, ojalá se pueda abrir de verdad el espacio para que de esta selección, yo creo que fácilmente puede haber 5 elementos que están como para irse ya al fútbol de Europa. Te hablo de Montes, te hablo de Vázquez, te hablo de, por supuesto, de
Córdoba,
de Alexis. Yo les veo a todos esos jugadores el potencial para estar y reconocer definitivamente el trabajo de Jimmy Lozano. El Jimmy Lozano agarró la selección, aparentemente querían imponerle ciertas cosas, le llegaron a sentar por cuestionamiento de CONCACAF en la banca, en un partido de los de preparación, al Tata Martino. Se fue, sí. Y hizo una gira que dejó, la verdad, no dejó muy buen sabor de boca. Y sin embargo, ve qué bien trabajó ya de cara al arranque de este torneo olímpico, que la selección mostró totalmente otra cara en lo individual, en lo colectivo, en personalidad, en mentalidad.
Ya querría Martino el sabor de boca que... Ya querría Héctor Martino el sabor de boca que dejó la selección de Lozano, sí, para la mayor, sí, después de los, sí, 2 bofetones contra Estados Unidos.
Sí, la mayor ha dejado un desagradable sabor de boca, y esta selección olímpica lo dejó al revés, ¿no? Muy grato. Yo diría también, Ciro, que hay que una vez se aclarará, porque muchas cosas que en el fútbol ocurren no se saben hasta pasado el tiempo, o se confirman pasado el tiempo, ¿no? Pero me parece que la libertad de elegir de Jimmy Lozano no fue total, no fue 100% auténtica, porque él inscribió en la lista a Carlos Vela, si te acuerdas, en la lista preliminar ante el Comité Olímpico Mexicano, la primera lista de 59 jugadores, ahí inscribió a Carlos Vela, y luego después dijo Martino, Vela en ninguna selección. Si no está en una, no está para otra. Y entonces, ahí es como el que le cortó las alas. y también quería inscribir al Chicharito Hernández como refuerzo de la Olímpica y tampoco se lo permitieron. Entonces ya, luego estas cosas se van a saber con el paso del tiempo, pero me parece que si el técnico es él y tiene la autonomía total, pues yo creo que se hubiera llevado Edson Álvarez también, se hubiera llevado más jugadores de la selección, y al final tuvieron que repartirse, ¿no?
Pero yo también creo que tiene que haber congruencia, y si en la mayor aplica una política y por alguna razón de peso no se está llamando a Hernández, pues entonces no vas tampoco a la Olímpica. Yo en ese aspecto sí le doy la derecha a Martino, y pues el caso de Vela, él siempre ha sido muy consistente en ese sentido, no le interesa ir a selecciones nacionales. Pero bueno, en fin, ya se sabrá con el tiempo. Hacemos un cambio de juego, porque ayer se presentó la verdad algo que considero como histórico, y creo que mi querido Lalo Varela estará de acuerdo conmigo. Se presentó Isaac Alarcón con los Vaqueros de Dallas. De verdad que un mexicano con los Vaqueros de Dallas los cuentas con los dedos de una mano. Yo me acuerdo de Rafael Septién, de Luis Sendejas, en un partido de pretemporada de Marco Martos, en un Super Bowl fue Efrén Herrera, ¿cierto, Lalo?
Efrén Herrera.
Y ahora en una posición que no es la de pateador, se presentó, y no nada más es que se haya presentado, es lo bien que lo hizo. ¿Qué te pareció, Lalo? Gusto en saludarte, lo que hizo ayer Isaac Alarcón.
Ay, me sorprendiste con tu entusiasmo, y no quiero bajártelo, no quiero tirártelo por lo de los Juegos Olímpicos de México, lo de Isaac Alarcón. Es pretemporada, es el primer partido. Mira, si él llega a jugar, lo voy a decir de esta manera, y esto va a doler a muchos. Todos los mexicanos que han estado en la NFL Europa, que han estado pasando por... muchos de nuestros compañeros han estado en pretemporada. El chiste es estar en temporada regular. Para mí esa es la realidad. Si llega a estar en un partido en temporada regular, me quito el sombrero. Pretemporada y...
Pero ¿estás de acuerdo, Lalo, que eso es un proceso? Yo, de hecho, no espero ni siquiera que aparezca en un juego esta temporada. Él llegó en un programa internacional de la NFL,
tuvo la
posibilidad de aprender durante todo el año pasado, no lo pudieron cortar, ahora sí se tiene que ganar un lugar en el equipo, y quedarse en escuadra de prácticas ya sería un paso adelante en su desarrollo. ¿Estás de acuerdo?
Entiendo
no,
lo que
te dices. Convenzo.
No, o sea, yo quiero ser lo más sincero posible. A mí me pagan por decir lo que siento, no por lo que la gente quiere escuchar. Él está ahí, sí, es un buen elemento, pero yo lo quiero ver. Si está en temporadas regulares, porque se ganó su lugar, porque es un jugador élite NFL. Me duele decir esto porque sé que me van a decir de todo, pero me pagan a mí por decir lo que yo creo. Y si no está en temporada regular, no puedo estar entusiasmado. Pretemporada, ok, está bien. Pero el chiste es estar en temporada regular, ser un jugador activo del roster de los 53. ¿Me entiendes? Yo por ahí
no, claro.
No quiero ser...
No, yo te entiendo perfecto, y también entiendo los pasos que tiene que ir dando, los escalones que tiene que ir subiendo para poder llegar a eso que tú mencionas. Y del año pasado al actual sí creo que es un paso adelante el que va dando. Y bueno, el de ayer fue un partido especial porque marcó el inicio de la pretemporada. ¿Con qué te quedas de lo que ayer ocurrió en Canton, Ohio?
Mira, yo me quedo... uno... Lo de Dak Prescott lo está minimizando el equipo. Si un receptor tiene un problema en el hombro, y eso que venía de una cirugía en el tobillo, okay, ese es el quarterback. El problema en el hombro, hay que ponerlo así, en signos de interrogación y en color rojo. Habrá que ver cómo está en la temporada regular. Mira, la pretemporada importa hasta cierto punto, pero si no puedes practicar, no puedes lanzar, qué difícil. Y el otro punto que me queda es esto: qué mala onda es Jerry Jones. Acepta a Jimmy Johnson, el anillo del honor de los Vaqueros de Dallas, solo porque primero ingresó al Salón de la Fama y se quiso proyectar, se quiso hacerlo todo esto durante el juego de Salón de la Fama, cuando Jimmy Johnson todos los aspectos personales déjalos a un lado.
Claro.
Debió de haber aceptado todo eso antes. Eso yo me quedo con lo de Prescott y con lo de Jerry Jones, que se hizo protagonista, y ese abrazo fingido de Jimmy, de Jerry Jones hacia Jimmy Johnson, porque Jimmy Johnson, ¿qué puede hacer? El ofendido fue él, fue Jimmy.
Por supuesto. Sí, y el que tantos años después tenga eso como si fuera un favor casi casi, cuando se lo ganó, y el gran error en la historia de los Vaqueros de Dallas fue justamente eso que ocurrió por el ego de Jerry Jones, el haber dejado ir a quien los puso en lo más alto. En fin, Lalo, ya comenzó esto, y eso siempre es un gusto. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias. Y nada más cierro con esto. Yo no soy experto en fútbol, pero desde el 2000 a la fecha, contando sub-17, sub-20 y Juegos Olímpicos, en apariciones en los últimos 4, contando las elecciones, solamente Brasil ha aparecido más veces con 13 y después está México. Ahí se las dejo.
Gracias. Ahí vamos.
Gracias, Lalo.
Bye.
Adiós. Bueno, a todo esto falta, Héctor, Rafa, la final entre Brasil y España. Gracias por permitirme estos 4 minutos, 5 de fútbol americano. Pero bueno, sí me pareció importante hablar un poco de Isaac Alarcón. ¿España o Brasil? ¿Quién les date más para mañana?
A ver, Rafa.
A mí España. España, digo, te digo la verdad, el favorito es Brasil.
Sí.
Pero creo que las dos selecciones tienen un potencial muy interesante, pero sí me gana el cariño y tengo que decirlo. O sea, sí veo, porque aparte lo veo con un equipo, por supuesto que como para ganarle a Brasil. No sería ninguna sorpresa que España le ganara a Brasil. Como tampoco sería, o más bien lo verían todos como muy normal, que Brasil le ganara a España.
Sí, yo creo que también por un poco lo que ata a Rafa a su favorito, que es su relación muy estrecha con España, yo creo que en mi caso, como buen tapatío, mi segundo equipo es Brasil siempre, ¿no? Entonces, como vi al Brasil del 70 y aquellos que lo vimos quedamos enamorados de aquel Brasil, yo creo que sí Brasil tiene elementos como para considerar que puede ganar. Tiene todos sus refuerzos en la zona baja, la gente de más de 24 años, todos son refuerzos, Dani Alves, Diego Carlos y el portero Santos, ya lo vimos en los penaltis a Santos, qué efectivo es, puede llegar hasta penaltis este partido también, y bueno, ejecutando penaltis, los brasileños fueron perfectos, no metieron todos contra México, y yo creo que este equipo brasileño estaba llamado a ser campeón. Quieren dedicar el título a Diego Alves, porque pues es una carrera llenísima de trofeos, la de Dani Alves, son 38 trofeos los que lleva nada más y nada menos, incluyendo Champions, incluyendo Mundiales, lo que tú quieras, él ha ganado todo de todo con Brasil y le falta una medalla olímpica, entonces creo que este hecho motiva mucho al grupo y yo creo que Brasil, me parece que puede ganar este partido, ¿no?
Bueno, pues vamos a Tokio con Fernando Palomo, venga Fer.
¿Cómo la ves, Ciro? Gusto saludarles. Bueno, los Juegos Olímpicos hoy han tenido muchísimas notas, ya cerrando, clausurando los Juegos el domingo. Ha hablado el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha agradecido muchísimo al pueblo de Japón por haber recibido estos Juegos. Evidentemente hay enormes pérdidas económicas que tendrán que ser compartidas entre ambos. Incluso ha hablado de un aporte de unos 1.700 millones de dólares del Comité Olímpico Internacional para los gastos que tiene que sufragar Japón por posponer los Juegos Olímpicos. Eso ya lo habían anunciado hace unos meses atrás. Igualmente, ahora también el Comité Olímpico Internacional, con este agradecimiento al pueblo de Japón, espera que la ceremonia inaugural y el traspaso de la sede olímpica hacia París termine dándole una nota positiva y de mayor entusiasmo u optimismo al entorno olímpico. De los eventos deportivos, ya México obviamente ganando la medalla de bronce en Kashima frente a Japón es la gran nota para esa delegación. Habrá que hablar también de la chica de la marchista que ha terminado en el sexto puesto en la prueba que se ha llevado a cabo en Sapporo, en una prueba dominada por la italiana Palmisano. La mexicana Alegna González ha terminado en el quinto puesto de la clasificación, accidentada clasificación si se quiere, porque hubo varias modificaciones en los últimos kilómetros del recorrido. pruebas que se llevaron a cabo en Sapporo, porque el Comité Olímpico Internacional hace 2 años, en el 2019, creía que al enviarla a la prefectura más norteña de Japón, el clima sería más favorable en esta época del año. No fue así. El mismo calor que hacía acá en Tokio, unos 34 grados a la tarde, también hizo en Sapporo, lo que evidentemente provocó daños tremendos en las deportistas, en la actuación de las deportistas. Ya los hombres también se habían tirado a la calle para la prueba de los 50 kilómetros. El maratón se va a efectuar el último día de competencias también ahí en Sapporo. Estuvimos cerca de la partida de los deportistas etíopes hacia la ciudad, justo cuando se quejaban del calor en Tokio, miraba la temperatura en mi reloj y era la misma en Sapporo a esa hora, con lo que la queja seguramente será también de parte incluso de los atletas africanos. Ha terminado el fútbol femenino con la primera medalla dorada para Canadá. Lo ganaron por penales en la primera definición por penales en historia del fútbol olímpico. Le ganaron a la selección de Suecia. En atletismo, gran victoria del relevo 4% de Italia, que suman una medalla más, aquella que consiguiera Marcel Jacobs en los 100 metros planos. Es la primera vez desde 1948 que Italia se sube a un podio en el relevo de 4%. Y para cerrar, Shoney Miller-Uibo repite en los 400 metros planos, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia, después de Mary José Perec de Francia, en repetir en esta distancia. Defendió su título conseguido en Río, lugar en el que también compitió Alison Felix, ganando ahí medalla de plata, pero 5 años después, ya con 35 años de edad, Alison Felix corrió mucho más rápido que en Río de Janeiro, y su mejor marca personal, además, llegando así con esta medalla de bronce que ha conseguido detrás de la dominicana Paulino, a 10 medallas olímpicas en su carrera. Le quedan 2 jornadas completas a los Juegos Olímpicos, la final del fútbol Brasil-España, una de las grandes notas del sábado que se viene en Tokio, a punto de entregarle la bandera olímpica a París.
Gracias, Fer, y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Rafa, gracias, Héctor. Hasta el lunes. Gracias,